Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06 ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con nuestra policía municipal de todo el trabajo que están llevando a cabo estos días en nuestra ciudad. Están llevando a cabo toda la seguridad en esta Semana Santa. También con drones, que enseguida nos va a hablar el subinspector David Silván de ello. Pero también vamos a interesarnos por cómo se ha abierto al tráfico ese nuevo túnel bajo las vías de la calle Panaderos de Valladolid. Y vamos a hablar con los vecinos de la zona para saber qué opinan de esta nueva infraestructura. Vamos también a acercarnos de nuevo hasta el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda para saber más acerca sobre todo de los aspectos culturales que están llevando a cabo a lo largo de todo este mes que acabamos de estrenar. Y vamos a hablar de mucha comida, de postres, de recetas y de cómo cuidarnos de cara ya a ese verano que, aunque pensemos que no, está a la vuelta de la esquina.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y ya está aquí con nosotros y tenemos que saludar al subinspector David Silván. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Trabajo intenso el de estos días, que estáis llevando a cabo desde la Policía Municipal de Valladolid, sobre todo y principalmente por la Semana Santa que está abarrotando las calles de nuestra ciudad y siempre estáis ahí organizando el tráfico, organizando también a la gente para que todo discurra con total normalidad.
Sí, lleva mucha organización, mucho trabajo previo y ahora toca ejecutarlo y desarrollarlo con normalidad.
De momento, hasta la fecha, hasta este martes santo de que nos encontramos, ningún incidente.
Nada, ningún incidente reseñable, más que las congestiones de tráfico habituales por los cortes y en principio ningún problema, que siga así.
Que además también, David, yo creo que una de las claves que estáis haciendo novedosas, vamos a llamarlo así, es vigilar también la Semana Santa con drones, que eso es algo que te encargas tú. Cuéntanos cómo lo lleváis a cabo.
Sí, bueno, pues en principio controlamos el flujo de tráfico y el flujo de personas. Este año además tenemos una novedad que estamos intentando en la medida de lo posible controlar el aforo de la gente que viene a ver las procesiones, tanto de fuera como de aquí de Valladolid. Uh-huh. Y pues bueno, nos situamos en puntos estratégicos para intentar controlar lo máximo posible.
Que además, como nos has explicado en varias ocasiones, tiene todo una burocracia extensa para poder volar durante todos estos días en Valladolid, todo se hace bajo reglamento, porque los drones al final los podemos utilizar para muchas cuestiones, que también es una de las ventajas, ¿no?, que claro, lleváis a cabo la Policía Municipal con el uso de estos drones desde hace tiempo.
Es una herramienta policial muy versátil, entonces lo utilizamos para controles de personas, controles de tráfico, controles de escombreras. Uh-huh. En Valladolid tenemos algún foco de aportación ilegal de escombros.
Que hemos hablado hoy en varias ocasiones.
Sí, lo hemos señalizado y bueno, poco a poco vamos obteniendo resultados.
Sí, ¿qué tal va ese trabajo? Que es uno de, yo creo, de los principales, ¿no? Donde está ahora mismo trabajando, estáis trabajando desde esa sección de drones, de las escombreras ilegales.
La Corporación Municipal tiene un interés muy grande en que este tipo de escombreras se eliminen. Uh-huh. o se controlen para intentar evitar que se aporte de forma irregular. Desde todas las secciones del ayuntamiento se está poniendo todo lo posible para evitarlo, tanto desde licencias, urbanismo, y uno de los controles son policiales, y entre ellos el control de drones, que se ha señalizado las zonas más conflictivas, y bueno, pues ahí estamos. Yo creo que es más disuasorio la gente, el pensar que puede tener un dron sin verlo vigilando, pues hace que
no
ahora,
se atreva tanto, ¿no?
Eso es, que ahora nos desplacen, ahora ya no son los sitios habituales, sino que se están buscando otros sitios, pero que también los estamos controlando.
Sí, o sea, que ya habéis visto cómo se han creado nuevas zonas. Sí. Madre mía, cómo somos.
Claro,
¿sí?
Bueno, la gente al final se busca, echa la ley, echa la trampa, se dice, ¿no?
Pero ahí está la policía siempre para vigilar la trampa, la ley, absolutamente todo, y por eso estáis pues muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Valladolid. Como por ejemplo también hablaba yo al principio del programa de una de las noticias, yo creo que más esperadas desde hace mucho tiempo, que la Policía Municipal también ha ayudado a controlar con esa apertura al tráfico bajo las vías de la calle Panaderos de Valladolid. Ahí has estado también esta mañana, David, estás en todos los sitios.
Me ha tocado por la mañana la apertura, sí.
¿Cómo ha sido? Porque es, yo creo que siempre inaugurar algo así, algo que pueda ayudar a la fluidez, ¿no?, del tráfico en Valladolid, es beneficioso.
En el momento en el que desde la obra se nos ha confirmado que estaba todo autorizado y todo regular, pues se ha procedido a la apertura. Los primeros coches que han pasado no sabían muy bien si podían, si no podían, entonces hemos tenido una presencia un poco permanente en la zona para informar y sobre todo dar seguridad. Y bueno, ha discurrido con total normalidad, a ver si libera un poco de tráfico esa zona y poco a poco vamos mejorando.
Pues con total normalidad, que nos gusta que haya transcurrido toda esa apertura. Sí que es cierto que las imágenes que hemos visto parece el túnel un poco estrecho, ¿no? Pero la gente por eso tenía algo de miedo a lo mejor de decir, no sé si me meto aquí en este túnel de, o no.
No, no sé si era por estrechez o no. A nosotros nos preguntaban por si estaba abierto ya o no.
Ah,
sí, es cierto que las dimensiones, pues bueno, no son, no podremos poner cuatro carriles, pero bueno, yo entiendo que todos los estudios y la ingeniería que se ha llevado a cabo hace que sea totalmente seguro tanto para turismos como para autobuses y demás vehículos.
Pues si te parece bien, nos vamos a acercar hasta allí porque los vecinos de la zona han querido también opinar acerca de este túnel, todo lo que han vivido también con las obras anteriormente y qué les parece. Como siempre, para gustos, pues los colores, vamos a escucharles.
A pesar de algunos que se empeñan en que el soterramiento sería pues obtener el paraíso terrenal o una cosa así para la ciudad, cuando las necesidades de los vallisoletanos y vallisoletanas son otras, evidentemente. Y bueno, pues esperemos que concluya la obra del otro lado, que es donde más se va a notar, del lado de Delicias, y una obra fantástica, sencillamente. Y el que diga al contrario, lo siento, pero yo estoy a favor de la permeabilidad de arriba abajo.
Bueno, yo he solicitado un aparcamiento especial para la farmacia porque me siento totalmente aislado. El tráfico que va a haber en mi cruce va a impedir a mis pacientes a acudir a la farmacia. Entonces he solicitado un aparcamiento especial para la farmacia que la respuesta es la callada y entre otras cosas porque he sufrido mucho la obra. Date cuenta que ya no es el corte de tráfico, sino que el desvío de peatones, bueno, mis ventas han bajado un 20 o un 25%, demostrable.
Esto ha significado una merma importante en cuanto al ingreso de los emolumentos y nuestros beneficios empresariales. Esperamos que todo esto haya sido para bien. Yo creo que sí, yo creo que esto va a ser positivo para nosotros, que va a permitir que transite la gente con mayor fluidez por aquí. Y bueno, aunque también habrá un aumento de vehículos, pues esperamos que todo sea positivo.
Sí, claro que lo creo, porque no es lógico en pleno medio centro de Valladolid que nos pongan esto y sigan continuando con el otro. Porque vamos, nos está llenando de túneles, que a lo mejor es una buena idea, pero yo creo que no. Más que nada por lo que hemos pasado, ¿eh? Porque en nuestra casa nos hemos inundado tres veces. Con lo cual, es que yo vivo ahí, en este bloque de la esquina. Y han tenido que venir los bomberos tres veces. Entonces, lo que hemos estado pasando desde el año pasado, desde junio, es impresionante.
Bueno, pues esto es lo que opinaban los vecinos que han padecido, como decimos, durante estos meses las obras, pero sí que es cierto que parece que esta puesta en marcha de este paso subterráneo pues va a ser ese primer hito de la actuación de las principales vías de integración urbana que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento y que van a continuar en esa línea de momento hasta que sean elecciones, David. Esto es lo que han vivido todos los vecinos, pero lo cierto es que ya se ha abierto al tráfico de nuevo y que, como decíamos, esperemos que el tráfico ahora sea mucho más fluido en esa zona que tanto han padecido durante tanto tiempo y que vosotros también imagino que lo habréis sufrido, ¿no?
Efectivamente, nosotros siempre que hay congestión de tráfico, ahí estamos nosotros para intentar resolverlo.
Lo que también va a influir al tráfico y a los peatones son las procesiones que vamos a tener este Martes Santo, que si te parece bien, David, pues nos recuerdas todas las procesiones que vamos a vivir y sobre todo también de qué manera va a afectar al tráfico y a los peatones para que lo tengan muy en cuenta esta tarde.
Vale, pues hoy por la tarde tendremos unas dos procesiones a las 20:30 horas, la procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo en la calle de la Amargura. Y las vías principales que se cortarán al tráfico serán Labradores, Cruz Verde, Alonso Pesquera, Angustias, Bajada de la Libertad y López Gómez. Toda esa zona estará afectada con bastante congestión de tráfico.
Uh-huh.
Y a las 10:30, la segunda, una procesión de peregrinación de la Promesa, que también las vías principales que se cortarán serán entre las plazas de Poniente y Fuente Dorada, Plaza Universidad, Plaza del Colegio de Santa Cruz y Merced. Hay que recordar que la Almendra Central solemos cortarla para este tipo de procesiones, entonces todo acceso a la zona restringida va a ser bastante limitado, salvo que los vados o las zonas de estacionamiento estén muy próximas a las zonas de corte. Creo que se ha impedido el estacionamiento en toda la zona, también interior, porque no olvidemos que la seguridad es lo más primordial. Entonces, tanto el estacionamiento como los accesos a la Almenda Central o la zona del casco histórico, como lo llamamos, va a ser totalmente restringido.
Bueno, como es habitual estos días en Semana Santa, sí, con estas procesiones maravillosas que tenemos, y la del encuentro de la Virgen con su Hijo y la procesión de la Amargura, van a ser las que vamos a poder vivir en este Martes Santo, como siempre, bajo la atenta mirada de la Policía Municipal. Muchos temas hemos tocado hoy, David. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
un
como
saludo,
siempre.
Hasta luego.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina.
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas. ¡Fenomenal! Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del grupo Gero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
Y vamos a acercarnos ya hasta ese municipio vallisoletano que tanto estamos conociendo últimamente y que es que tenemos que recordar todo lo que están programando para este mes de abril, que no es poco. Y saludamos a la concejal de Cultura, Ana Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte de nuevo, Ana, para que nos cuentes y nos recuerdes toda la programación cultural que estáis preparando y organizando desde este mes que acabamos de estrenar y que toda la gente va a poder disfrutar, como esa Feria del Libro, ¿verdad?
Sí, bueno, pues ya estamos metidos de lleno en el programa del Abril Literario. Es un programa donde, bueno, pues hay un montón de actividad cultural que gira sobre todo en torno a la lectura y también a la, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con nuestra biblioteca municipal, y acabamos este programa de Abril Literario con la Feria del Libro, como no podía ser de otra manera.
Por supuesto que sí, también con buenos pinchos, como nos estás explicando, con esa ruta del pincho literario que vamos a poder degustar, disfrutar y poder vivir en Arroyo de la Encomienda durante todo este mes de abril, durante todos estos días, y también del teatro de calle, muy habitual, que ya estamos acostumbrados a vivir y que volvéis a poner de nuevo este espacio cultural en la calle para que todo el mundo lo disfrute.
Eso es. Nosotros tenemos un programa durante todo el año que se llama Arroyo es Teatro, donde tenemos diferentes obras los fines de semana en el Multiusos de la Vega. Y ahora, iniciando el verano, a principios de junio, tenemos el Festival de Teatro de Calle Sin Telón, que ya son 16 años los que lleva este festival con nosotros. Estamos ultimando la programación con la Asociación Más que Teatro, que son los que lo organizan. Y bueno, pues la verdad que también es un fin de semana muy bonito, donde las calles de Arroyo de Encomienda están llenas de teatro.
Pues tenemos esa oportunidad también de vivir el teatro, de vivir la Feria del Libro, de vivir también lo que estáis preparando con mucho ahínco y con muchísima ilusión. Nos dijiste el otro día con la participación de todos los vecinos de Arroyo de la Encomienda, y son esas fiestas, ¿verdad?, y prefiestas de San Juan.
Eso es. Tenemos ahora mismo, dentro de un mes exactamente, del 3 al 7 de mayo, las fiestas en honor a San Juan, en lo que es Arroyo Núcleo. Y bueno, esa programación ya la tenemos completamente cerrada, la hemos hecho en colaboración con todas las peñas de Arroyo, y bueno, pues seguro que son unos días fantásticos, que disfrutaremos todos los vecinos y todos los que se quieran acercar. Y al mes siguiente, ya en junio, las fiestas en honor a San Antonio, en el núcleo de La Flecha, que ya estamos también finalizando el programa, terminando de dar los últimos detalles para que, bueno, pues sea una programación para todos los gustos y que, bueno, pues que nuestros vecinos las disfruten y todos aquellos que quieran venir.
Pues de verdad, Ana, que te agradecemos muchísimo que hayas vuelto a estar con nosotros para recordarnos toda esta información y que los vallisoletanos y también, por supuesto, todos los vecinos de Arroyo de la Encomienda puedan disfrutar de todo lo que nos acabas de contar, que con tanto esfuerzo estáis haciendo desde la Concejalía de Cultura. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
con la venia, Jesús Asenjo.
Y cómo no, tenemos que hablar también de aspectos legales, porque estamos ya de lleno prácticamente en lo que es este año electoral. Hoy, por cierto, el voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales pues ya puede solicitarse. Y es que estamos, yo creo que todos también ya, sobre todo nuestros políticos, con la vista puesta en esas elecciones. Y por eso hoy vamos a hablar en este espacio de los procesos electorales y de los secretarios de ayuntamiento. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestro colaborador Jesús Asenjo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte y a tu compañera, porque estamos hoy de nuevo también con una invitada en esta sección que conocemos de otros días y que es Cristina García Sanz. Muy buenos días, Cristina.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Jesús, te parecía importante, ¿verdad?, tratar hoy este aspecto del proceso electoral en este año que estamos viviendo y que puede ayudar y mucho a la gente que tenga muchas dudas y preguntas acerca de cómo se hace.
Sí, así es. Efectivamente, como todos sabemos, siempre estoy hablando todas las semanas de derechos y obligaciones de todo el mundo y, bueno, como nos va a exponer muy bien Cristina, pues obviamente concurrir, ¿no?, a todo el proceso electoral, pues bueno, requiere de una serie de también derechos y obligaciones, y qué mejor manera que nuestra compañera Cristina para explicárnoslo perfectamente.
Cristina, pues cuéntanos, para que todos nuestros oyentes tengan claro cómo es ese proceso electoral y también todo lo que hacéis los secretarios de ayuntamiento con él. Cuéntanos.
Buenos días a todos los oyentes. La verdad es que nosotros los secretarios de ayuntamiento somos delegados de la Junta Electoral de Zona. Pero en primer lugar quiero hacer un recordatorio importante que creo que mucha gente no lo sabe. Ayer, día 3 de abril, se cumplió el 44 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España a nivel local. Hace 44 años que se celebraron en 1979 estas elecciones. Entonces, bueno, estamos un poco celebrando eso, pero a la vez hoy se ha convocado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria a estas elecciones municipales que se van a celebrar, como casi todo el mundo creo que ya conoce, el próximo 28 de mayo. Sí. En el caso de Castilla y León, solamente tenemos o concurrimos a las elecciones municipales, porque sí, el año pasado ya celebramos las autonómicas, que se adelantaron el 13 de febrero. Es verdad que estamos acostumbrados, sobre todo los ciudadanos, ¿no?, pues vienen que va a haber un montón de urnas, que si las de color sepia, las papeletas, etcétera, ¿sabes? Va a ser mucho más sencillo. El proceso electoral es el mismo, es un monstruo de documentos y de burocracia, pero bueno, a los vecinos sí que se les va a facilitar, por lo menos, que tengan una única papeleta que introducir en la urna. La verdad es que los secretarios de ayuntamiento, como ya os he comentado, somos los delegados de esa Junta Electoral de Zona, somos los coadyuvantes en las elecciones de cara a la salvaguarda y la garantía no solamente del propio proceso electoral en los municipios, sino también de la salvaguarda del derecho al sufragio, lo que es el derecho al voto de los ciudadanos. Cuando se nos eligió a los secretarios de ayuntamiento, la verdad es que para esta función en los municipios, la verdad es que la elección no fue baladí, sino que se nos eligió por la independencia y la profesionalidad que poseemos. Y así la verdad es que lo venimos acreditando en la trayectoria histórica que hemos tenido a lo largo de los diversos regímenes políticos que ha sucedido en España desde 1924, que fue la fecha de creación de los cuerpos de secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos. Como ya os he comentado, la verdad es que es la Ley Orgánica Electoral de 1985 los que nos designan como delegados de las juntas electorales de zona. Si bien es cierto que nosotros la verdad es que no vienen unas tareas específicas, ¿no? A día de hoy os puedo decir que yo llevo media mañana haciendo papeles para el proceso electoral del día 28 de mayo, ¿no? Pero para resumir y que la gente no se nos aburra, por Dios, que no quiero que se nos queden aburridos ni se duerman, la verdad es que ¿qué hacemos los secretarios del ayuntamiento? Bueno, pues ya hace unos meses ya hemos comunicado todo el material que nosotros ya poseemos en los ayuntamientos de cara a si falta algo, se ha roto algo o hay que cambiarlo, ¿no? La subdelegación de gobierno nos aporta siempre ese material. Hoy hemos enviado ya la designación de los locales que se designan por parte de los ayuntamientos para la realización de mítines, ¿vale? Esto además viene, está muy reglado cómo lo tienen que solicitar los candidatos. Y luego también de los sitios o lugares donde se pueden poner carteles o propaganda electoral. Por cierto, un recordatorio importante para los oyentes: del 10 al 17 de abril en los municipios van a estar expuestos los, o bueno, expuestos, ya no se hace, se puede consultar en las listas del censo electoral. No sé si os acordáis que hace años se ponían las listas, etcétera. Ley de protección de datos está penadísimo. Todo aquel interesado que quiera saber si está en el censo electoral de su municipio deberá acudir al ayuntamiento del 10 al 17 de abril para comprobarlo. Y hasta el día 18 de abril es cuando se pueden recibir las reclamaciones también en el ayuntamiento. Lo comento a efectos de los ciudadanos que tengan pues, algún tipo de interés en saber si están en las listas del censo para estas elecciones municipales que tenemos próximamente. Y luego, muy importante para los ciudadanos, que creo que es lo que más les preocupa, me va a tocar como miembro, bueno, pues, del 29 de abril al 3 de mayo, los plenos de los ayuntamientos, los secretarios, estaremos al frente de esos sorteos de los miembros de mesa, que se notificará pues desde el día 29, aquel que celebre el pleno el día 29, hasta el día 6 de mayo. Además, se les notificará junto con un manual que también se ha aprobado, la instrucción. En realidad, lo que, si os dais cuenta, los secretarios de ayuntamiento lo que hacemos es un poco garantizar y dar fe pública de todo lo relacionado con la preparación del proceso electoral para evitar cualquier fraude que se pueda producir y, sobre todo, una limitación en los derechos de los electores, de los vecinos. Nosotros, a continuación también, bueno, pues tenemos que comunicar, una vez que se hace el sorteo, comunicamos los resultados del sorteo a nuestro juez de paz municipal, a la Junta Electoral de Zona. Y luego, bueno, normalmente suele haber miembros que se suelen excusar de asistir, que si queréis en otro día podemos hablar de las razones para no acudir legalmente como miembro de mesa. Y si así sucede, pues otra vez los secretarios de ayuntamiento tenemos que nombrar y notificar a los nuevos miembros que lo sustituyan. Y luego, bueno, una anécdota, un detalle que creo que la gente no sabe, es que en estas elecciones municipales son los propios ayuntamientos los que se encargan de la confección de las papeletas que la gente introduce en la urna. En otras elecciones son otras, normalmente la subdelegación de gobierno las que nos lo proporciona, pero en el caso de las elecciones municipales se encargan a imprentas profesionales que hacen las papeletas y posteriormente se homologan y se sellan por la oficina del censo electoral, es decir, no vale cualquier papeleta, no tenemos una máquina aquí que podamos hacer papeletas, sino que es un procedimiento también muy reglado. Y cuando ya tenemos todo, pues los secretarios recibimos esas papeletas y el resto del material electoral, que se coloca con la ayuda inestimable de nuestros alguaciles y personal de mantenimiento, pues normalmente el día antes del proceso electoral, para que cuando entren los miembros de la mesa se lo encuentren todo colocado y todo a la perfección. Y luego llega el día de las elecciones. Nosotros ese día estamos en constante comunicación con la Junta Electoral de Zona, con los miembros de mesa, con los presidentes, para que todo salga bien. Para nosotros es un día de nervios, de tensión, que todo no suceda ningún problema. Si sucede algo con el material electoral, somos los responsables de que se proporcione correctamente. Y bueno, nos ha sucedido a lo largo de estos años anécdotas, ¿no?, con los materiales que se rompen por la gente que hurta, etcétera. Entonces nosotros somos los responsables, no solamente del material, sino luego un poco de las actas y de la información que también se envía a la Junta Electoral de Zona y a los juzgados de paz. Aviso navegantes, os voy a comentar si queréis una anécdota que me sucedió en uno de los pueblos pequeñillos que lleva hace años. Los pueblos pequeños normalmente es tradición que a los miembros de mesa, los vecinos, les traigan la pasta, el café, etcétera, etcétera.
Les cuidan importante, un poco.
Sí, importante no llevar alcohol, porque alguna vez en el recuento nos encontramos...
De verdad.
Que en un recuento parecía como el día de la lotería. O sea, ellos cantaban.
Madre mía.
Las papeletas, entonces... Bueno, nos han sucedido muchas anécdotas a lo largo de estos años, pero normalmente los miembros de mesa hay que dar las gracias a los vecinos, que están encantados de muchas veces de colaborar con la administración municipal, sobre todo en pueblos pequeños donde son pocos, ¿no? Entonces sí, les intentamos cuidar.
Y luego, finalmente, ¿qué sucede después del día de las elecciones, ¿no? Que casi es el día para nosotros todavía más grande que el día de las elecciones. La constitución de los ayuntamientos, que eso si queréis otro día lo dedicamos otro ratillo. El día 17 de junio, previsiblemente, procederemos a constituir los ayuntamientos, uh-huh. aquellos que hayan sido elegidos, traerán su credencial como concejal. El secretario del ayuntamiento le toma declaración, en este caso le hace el juramento o promesa de su cargo y se los nombra ya concejales que a continuación elegirán entre ellos al alcalde del ayuntamiento, alcalde o alcaldesa que tomará el bastón de mando en ese momento. Y básicamente durante todos estos días es lo que haremos hasta el 28 de mayo, pero nuestra función no termina ahí. Constituido el ayuntamiento, luego habría que organizarlo y hasta tres meses después nosotros seguimos siendo responsables de nuestra parte de trabajo y hasta que se disuelve la Junta Electoral de Zona estamos alertas y en un estado latente de lo que es el proceso electoral, en este caso municipal.
Pues madre mía, siempre decimos que estos años son complejos para mucha gente, pero no sabíamos hasta qué punto también los secretarios de ayuntamiento, vamos, tenéis todo controlado, perfectamente medido, incluso hasta tres meses después, como bien nos estás explicando. Y muy interesante, de verdad, Cristina, sobre todo también con esa información al dedillo que has puntualizado en cuanto a fechas para nuestros oyentes y esas anécdotas que también contaremos en algún otro momento. Muchas gracias, Cristina. Jesús, un beso
muchas
muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias a las dos. Un beso.
Adiós,
buen día. Hasta luego.
Adiós.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a hablar también de nutrición con nuestro nutricionista experto, aquí colaborador de este programa, Roberto Ramiro, muy buenos días.
Muy buenos días, equipo.
Hoy vamos a hablar y a dar consejos, sobre todo yo creo que la gente está ya pensando de cara al verano, estoy buen tiempo que estamos teniendo, y vas a dar tres consejos que vamos a apuntar todos yo creo que muy muy a fuego sobre cómo poder perder grasa.
Exactamente, sí, tres consejos muy simples que se pueden adaptar rápidamente a la vida de todos nuestros oyentes. Son tres claves o bloques o caminos muy centrales en el que se apoya fundamentalmente el camino para, como hemos dicho antes, perder un poquito nuestro tejido graso, ya sea sobre todo por salud, pero bueno, ya que como bien has indicado antes, empieza a venir buen tiempo, días más largos, sol, y la gente pues quiere, uno de sus objetivos es perder un poquito de grasa cara al verano. Entonces, el primero sería rápidamente fácil a nivel nutricional, hay que hacer las cosas bien, como siempre hablamos, es escoger alimentos de baja densidad calórica y altos en proteínas.
Vale, altos en proteínas.
Exactamente, lo primero, tenemos para perder peso, el cuerpo tiene que estar en ligero déficit calórico. Uh-huh. Fácil, si yo os pongo un ejemplo, consumo 2.200 calorías y como 2.200, estoy en un balance neutro, no voy a ni a ganar ni a perder. Con lo cual, lo que hago es coger alimentos que me den muy poquitas calorías, sobre todo verduras y legumbres, otro ejemplo de nuestra dieta mediterránea, y en vez de comer 2.200, voy a comer 2.000. Ya estoy en un déficit calórico de 200 kilocalorías, que sería más o menos un 10%, tal y como dice la ciencia, no mucho más. Uh-huh. Y luego, segundo, para no pasar mucho hambre, alimentos de alta cantidad en proteína. ¿Por qué? Porque primero, son saciantes, y segundo, si yo elevo mis proteínas cuando estoy en déficit calórico, voy a proteger un poquito a mis músculos, para que tengan sobre todo nitrógeno y el balance sea positivo. No excretar más nitrógeno del que como. O para que me entiendan los oyentes, si yo como proteínas suficientes, el balance es positivo y no destruyo músculo. Mm-hmm. ¿Vale? Entonces esa sería un poquito la clave a nivel nutricional. Elegir alimentos que me den...
Claro, ¿qué alimentos, calorías, por ejemplo, podemos comer
por
con...
Por ejemplo, todo el grupo de verduras. Como siempre digo yo, el primer plato tiene que venir por unas alcachofas, unos espárragos, unas ensaladas, todo lo que sea verduras... Y de mucho color, mejor. ¿Por qué? Porque aportan pocas calorías, aportan mucho agua y aportan fibra y micronutrientes, minerales y vitaminas.
Vale.
Y la clave es, como siempre digo, puedes comer bastante cantidad y nos aporta muy poquitas kilocalorías en 100 gramos de parte comestible. Uh-huh. Muy interesantes.
Vale. Verduras sobre todo. Y luego, por ejemplo, ¿qué más?
Exactamente. Luego, como alimentos proteicos, siempre nos vamos, sobre todo, si puedo, a pescados blancos y 2-3 veces a la semana pescado azul, el que más me gusta siempre digo que es el salmón. Y luego, sobre todo, carnes blancas, pollo y conejo, y sobre todo el lomo de cerdo también es considerado magro, una carne blanca. Y un día a la semana me puedo comer, o 2 días a la semana máximo, mi carne roja también. Pero sobre todo carnes blancas y pescados blancos y azules.
Vale. Bueno, pues grandes ejemplos para saber qué es lo que podemos comer de manera saludable y que nos hagan perder grasa. Pero nos falta otro consejo.
Exactamente, nos faltan otros dos. Esto ya vamos un poquito con el movimiento. Entrenar de forma intensa, ¿vale? Vamos a desarrollar esto un poquito. De forma intensa y sobre todo la fuerza. Vale. Lo que nos va a ayudar de manera intensa, entrenar fuerte, es a quemar calorías. Con lo cual, a que sea mucho más fácil que yo entre en déficit calórico por un gasto excesivo de calorías calientes, en este caso. ¿Y por qué la fuerza? Porque la fuerza es un anticatabólico. ¿Qué significa eso? Cuida mi sistema hormonal y cuida mi masa muscular, que es muy, muy importante para inhibir ciertas patologías o para la gestión, por ejemplo, del azúcar en sangre. O sea, sobre todo entrenar intenso, si tienes obviamente ya experiencia, y entrenar fuerza, casi siempre.
¿Vale?
Eso en mi horita de gimnasio o mi horita de actividad física al día. Y luego el tercer consejo es mantener alta la actividad física. Por ejemplo, aumentando los pasos que doy al día, subiendo escaleras en vez del ascensor. Si voy en autobús al trabajo, me bajo una parada antes y me meto 10 minutos de caminar rápido a la oficina, por poner ejemplos. O sea, mantener un NIT elevado. El NIT es la actividad física que no viene del ejercicio físico pautado en tu día a día. O sea, mantener una vida activa, moverme. Uh-huh. ¿Vale? Y con esos tres bloques generaríamos grandes cambios.
Pues son factibles, yo creo que para la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando, estos tres consejos, que no es de quedarte sin comer ni matarte en el gimnasio, sino que podemos, yo creo que, introducirlo en nuestro día a día, introducirlo en nuestra vida y con él, como bien nos está explicando Roberto, ver cambios, pero sobre todo mejoras saludables, que es lo que pretendemos siempre, ¿verdad?
Exactamente, lo primero es la salud, luego si haces las cosas bien por salud, la grasa va a estar en unos porcentajes bajos y te vas a ver muchísimo mejor cara al verano, que yo sé, aunque mucha gente no lo diga, su objetivo principal es entrar en bikini, en el bañador y verse bien.
Claro que sí, la verdad es que eso es, yo creo que innegable por parte de prácticamente todos, porque a todos nos gusta vernos bien, pero sobre todo, como decimos, vernos bien por dentro, que es lo más importante. Gracias, Roberto, como siempre, un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo para todos.
Y la verdad es que ahora no vamos a hacer ni caso a nada de lo que nos ha dicho Roberto Ramiro, porque hay veces que también hay que saltarse, cuidarse mucho y darnos un gusto al cuerpo. Por eso vamos a conocer ya y vamos a hablar de ese postre penitente tan riquísimo que podemos disfrutar estos días en todas las confiterías de Valladolid, las que por lo menos pertenecen a la Asociación Provincial de Empresarios de Confiterías de Valladolid. Y tenemos aquí a su presidente, Rafael Mesonero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo entiendo que cuando oís hablar a los nutricionistas como Roberto Ramiro, que nos explican y nos ayudan a mantener nuestro cuerpo sano y bien, luego llegamos nosotros y decimos, los que somos golosísimos, sí, pero también tenemos que dejar un hueco, ¿verdad?, a ese equilibrio que nos ha explicado Roberto para el buen postre.
Efectivamente, vamos a ver, todo el cuerpo humano necesita azúcar también, entonces de vez en cuando se puede tener dieta, pero vamos, comer dulce también está muy bien, siempre
claro
con
sí.
Moderación, como todo.
Eso es, y estos días tenemos que probar sí o sí ese dulce del penitente que ya estamos acostumbrados dentro siempre de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid, que estáis ahí al quite de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, de los grandes eventos sociales, culturales, y la Semana Santa ya desde hace unos años también estáis muy presentes con este postre.
Pues efectivamente que, bueno, en la Semana Santa ya hace muchos años teníamos la torrija o los pestiños o hojuelas. Y bueno, pues faltaba un postre un poco más emblemático de la semana de Pasión y sobre todo la semana de Semana Santa, que es internacionalmente conocida. Uh-huh. Entonces pues dijimos, aparte de tener lo tradicional de siempre, que es la torrija de la hojuela, pues vamos a intentar sacar algo que sea novedoso en la ciudad y para el turista. Y bueno, desde el año 2015 sacamos el pastel penitente y es cierto que bueno, ha tenido bastante aceptación en la ciudad. De hecho, sigue a la venta, es porque gusta.
Porque gusta y se busca.
Se gusta y efectivamente, y sobre todo el turista le llama la atención, lo prueba, le gusta y es el recuerdo que también se llevan de la Semana Santa.
Claro, fíjate, casi ya 10 años, 8 que van a cumplir este postre en nuestra ciudad. Y decíamos, sí que cada vez incluso se viene buscando, ¿no? Vamos a las confiterías para decir, oye, ¿dónde está ese postre penitente? Porque tenemos diferentes sabores también, porque claro, cubrís todos los colores de las cofradías de Valladolid.
Efectivamente, vamos, lo que es el relleno todo es igual, que es el chantilly, una mezcla de nata con crema, y luego por fuera pues es un azúcar fondant que le damos el colorido de los hábitos de las cofradías. El único que tiene un sabor un poco más fuerte es el de la orden franciscana, que es con sabor a café. El resto pues te sabe a azúcar con la nata y la crema, que vamos, es un manjar y de hecho pues en todas las confiterías lo pueden encontrar y degustar.
Rafa, y también hay gente que va buscando un color en concreto, que dice, yo quiero el postre, pero de esta cofradía en concreto, de sí, ¿no?
Sí, cada año nos lo van demandando más, sí. Porque, bueno, el que es de esa cofradía, pues le gusta tenerlo, claro. Hacer su foto, colgarlo en las redes sociales, que ahora está muchísimo de moda, y sobre todo, pues luego deleitarlo comiéndoselo. O sea que sí, cada año nos van pidiendo más de unas cofradías u otras.
Y no sé si es meternos a lo mejor mucho en harina, pero hay algunas que se piden más que otras.
Bueno, nosotros por la cercanía de la confitería nos piden más la orden franciscana, que tenemos al lado, la sede de ellos. Pero vamos, en relación te piden de todas, indiferente. Claro. A lo mejor la Piedad, porque tiene muchos más cofrades, o la Veracruz, pero vamos, en general te van pidiendo la suya y de todas.
Y la gente que viene de fuera también lo que quiere y pide, ¿verdad? Es, quiero probar este postre típico de la Semana Santa vallisoletana.
Claro, el que viene de fuera pues te dice, he oído lo del penitente, ¿cuál
sí que
es?
Lo escuchan. O sea, vienen buscándolo porque lo conocen.
Sobre todo, pues igual en redes sociales estamos dándolo en Confiteros Valladolid, poniendo todos los días fotos y retuiteándolo. Entonces, pues la gente lo ve. Ahora se mueve muchísimo por las redes. Y te piden, y dices, ¿cuál? ¿De qué cofradía? Como no saben exactamente cuál es, te dicen, pues este, de color rojo, de color azul, y ya está. Se lo explicas un poco, y luego cuando ven la procesión se dan cuenta de que a raíz del postre, dicen, mira, he relacionado el postre con la cofradía.
O sea, qué bonito, o sea que también podemos decir, y es verdad que vosotros estáis ya no solo pendientes de participar activamente en todos los eventos, sino en las redes sociales estáis día a día, y sí que notáis que también habéis notado un auge desde que estáis presentes en ellas.
Sí, en redes sociales pues ya llevamos también 3 años, a raíz de la pandemia, que nos teníamos que reiniciar otra vez, y con las redes sociales hemos avanzado bastante. De hecho, pues en cara del Día del Padre, Día de la Madre o días muy en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, hacemos sorteos en nuestras redes en Instagram para que la gente pues nos vaya conociendo más, nos vaya siguiendo más y vaya viendo que la confitería de Valladolid es un ejemplo en toda España. De hecho, yo siempre lo digo, que es, yo creo que somos la única ciudad de España donde tenemos un postre dedicado a cada acontecimiento cultural y gastronómico de la ciudad.
O sea, ahora que lo estáis difundiendo tanto en redes, ¿pensáis que os van a copiar y que nos van a imitar en varias ciudades?
Bueno, pues el penitente ya está copiado. Nos lo han copiado en Salamanca y creo que en Málaga nos han llegado fotos ya de Málaga, que hay alguna confitería que lo está haciendo.
¿Y eso cómo sienta, Rafa?
Pues, a ver, en principio te sientas, mira, no lo han copiado, pero luego lo piensas fríamente y dices, mira, creo que hemos hecho un buen trabajo, estamos haciendo una gran labor, porque si nos lo copian es porque gusta, tiene buena iniciativa y sobre todo pues que das un paso más a que en otras ciudades te copien lo tuyo, que, a ver, está fenomenal para que la gente lo vaya conociendo en el resto de España.
La verdad es que no recuerdo bien ahora una frase que decían que no hay nada como imitar a los mejores, ¿no? Y para que tengas realmente un gran éxito, y así yo creo que también lo estáis demostrando.
Efectivamente, nosotros lo que no queremos, lo que seguimos queriendo es que nos sigan copiando y que siga avanzando la confitería artesanal en toda España, la confitería que sea de buena calidad, y sobre todo pues que si nos lo copian, pues bienvenido sea, porque al final creo que somos una competencia entre todos, pero al final somos compañeros y de eso se trata, que si uno saca un postre que está teniendo éxito en su ciudad, ¿por qué no lo pueden sacar en otras ciudades donde puedan tener éxito? O sea, que con lo cual no particularmente me siento orgullosísimo de que nos lo copien.
Claro que sí. ¿Y en qué momento, Rafa, acabas de decir, no hay que apostar por esa repostería artesanal, que hay que, bueno, pues siempre valorar la calidad, el esfuerzo que hacéis todos los confiteros? ¿Podemos decir que se valora, que os veis reconocidos y que cada vez también la gente tiene, yo creo, que ese punto de reconocimiento y de
disfrute? Sí, cada vez la gente va demandando más y sobre todo lo hemos notado que, bueno, valga que a lo mejor no se haya venido hasta bien el tema de pandemia, porque la gente al final, cuando no le quedaba otra, optó por la calidad. Vamos, la calidad en todos los sectores, porque hablas con el sector de la alimentación, el sector de en el aceite, en el vino, en el embutido, la gente al final ha optado por decir, bueno, ya que no puedo gastarme en otra cosa, me voy a dar un capricho, voy a gastármelo en algo de buena calidad, y ha resultado. Y en la confitería nos ha pasado lo mismo. Al final hemos sobrevivido a la pandemia, hemos relanzado otra vez todo, y la gente te valora muchísimo que sea de muy buena calidad, y que es mejor comer uno de muy buena calidad, además, pues, aprovechando lo de la dieta, comerlo uno de muy buena calidad, que no cinco que sean de mala calidad y te puedan sentir mal.
Es verdad. Tenemos hasta el 12 de abril, si no me equivoco, ¿verdad? El miércoles que viene, para poder disfrutar del penitente en las confiterías.
Normalmente siempre es hasta el domingo de Resurrección, pero bueno, luego el lunes de Pascua, martes de Pascua y miércoles de Pascua también son días buenos de venta. Y aprovechando también pues la Pascua del huevo de Pascua, la mona de Pascua, pues también metemos ahí el penitente, aunque ya se haya pasado un poco la pasión. Pero bueno, seguimos ahí esos tres días para que el algún rezagado o el que se haya ido a disfrutar de la Semana Santa de otro lugar, que el de Valladolid le pueda probar.
Y después, de manera inminente, ya tenemos la Feria del Libro, ¿no? Que también ahí siempre colaboráis.
Bueno, tenemos el Día del Libro, el día 23 de abril, que también hacemos el pastel del libro y también colaboramos con la Asociación de Libreros. Este año todavía no hemos tenido ninguna reunión porque nos ha pillado todo un poco de prisa con Semana Santa, pero vamos, en breve pues tendremos algún acontecimiento también con el gremio de libreros y sobre todo el pastel del libro, que es otro emblemático de la ciudad, y bueno, y luego suma y sigue.
Y no para, pero siempre pensando en eso, en cómo ofrecer calidad, y para los que somos amantes de la confitería y del buen postre, pues ahí está siempre la Asociación de Confiteros de Valladolid ofreciéndonos
ahí
lo
mejor. Estamos, que ya nos van diciendo, y los Goya, pues los Goya tendrá su postre seguramente
también. Mira, ya nos has avanzado,
Ya estamos ahí dándole vueltas y algún postre habrá para los Goya.
Bueno, pues eso no hay que pedírselo, ya hablaremos contigo para que nos lo desarrolles más. Rafa, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí, y gracias por cuidar tanto a la ciudad en ese aspecto también, en el de los confiteros.
A vosotros, y muchas gracias a los oyentes.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear, na, 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 te cuente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas. Puse mil etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaban mil pilares de peso. Si dudé de ti, ya no me quedan dudas. Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna. Aunque seamos dos, yo nunca olvidaré que como tú no hay una. Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. Solo tú sabes. No sé vivir sin ti no soy nadie. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear, na, 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 te cuente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas.
Cuando estoy contigo. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Al Campo ya está en Laguna de Duero.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Laguna de Duero en Avenida del Estadio 1-3.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Mundo Industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo.
Calle Turquesa 1.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Y aunque hoy hemos empezado al revés por el postre, tenemos que saber ya esa receta riquísima porque es momento de ponernos al delantal con ella, con Mercedes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues encantadísima de saludarte, por supuesto, para hablar de más comida, sobre todo, y recetas que nos vas a traer de Semana Santa, ¿verdad? Porque en todo catering estáis pendientes también de conocer y de, por supuesto, ofrecer a todos los vallisoletanos esa comida exquisita que demanda también en estas fechas.
Hombre, naturalmente, aquí con toda la comida de Pascua. Pero hoy nos vamos a centrar, vamos a hacer penitencia también y vamos a hacer más torrijas.
¡Ay, qué rico! Otro postre para, rico. Me vais a alegrar el día hoy, ¿eh?
Hoy sí, hoy va a ser una abundancia en postres, que en realidad no es un postre, es una cosa de aprovechamiento que se hacía en su día, pero uh-huh. Que fíjate, se ha institucionalizado aquí y en Valladolid, sobre todo, una torrija en toda España, pero la verdad que las torrijas en Semana Santa es el plato fuerte en postres. Aunque hay
y sobre
más,
todo las de todo catering, que yo digo, si hay alguien hoy que todavía no las ha probado, por favor. Por favor.
Sí, porque nosotros las subimos un poco, las distinguimos un poco y las tuneamos un poco, que ahora, ahora explicaré. Entonces, bueno, pues en realidad es pan del día anterior, aunque se puede hacer con todo. Se puede hacer con pan brioche o con cualquier, con una baguette, con algo. Bueno, ahí los cocineros más representativos de Estrellas Michelin lo hacen hasta con donuts, pero bueno.
Sí, con donuts también.
Sí,
madre
sí,
mía.
Con donuts, porque en realidad es un una masa, es un bizcocho, es un algo que se puede empapar en un líquido que como es leche o nata, dulce, y rebozarlo, y claro, al comerlo es que está exquisito. Entonces se puede hacer con todo, como ves, se puede hacer
sí,
con
sí.
todo, pero bueno, nos vamos a centrar para todos porque hay tantas torrijas como Semana Santa, ¿sí? Muchas que en cada casa se hacen, le dan un toque especial, la perfuman la leche con algo diferente, y en cada casa la verdad es que tiene un toque especial. Nuestras madres y nuestras abuelas nos las hacían inolvidables, con lo cual pues incluso de vino también se pueden hacer, pero bueno, nos vamos a centrar hoy en las típicas de siempre, que
vale.
Vamos a necesitar pues una barra del día anterior. Vamos a necesitar como un litro de leche y como 200 de azúcar para infusionar la leche y hervirla. Y luego, en esa leche, ¿qué le podemos echar? Pues una ramita de canela, le podemos echar unas cáscaras de naranja o de limón para que le den ese toque de... Como que hacemos una infusión, ¿sabes? Pero el que no quiera no la puede echar. Y unos 3 huevos o 4 para batidos, para rebozarlas y freírlas. Y abundante aceite de girasol y una bandejita con papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Entonces, nada, el pan del día anterior lo partimos a rebanadas del grosor que queramos, más o menos de un dedo y un poquito, porque luego con la leche se engordan, ¿sabes?
Claro, te iba a decir, no importa el grosor, pero mejor que sea eso, como un dedito más o menos, ¿no? Para que todas queden bien y que luego no sea difícil comerlo.
Exacto, porque que sean manejables, tanto para hacerlas y freírlas como para luego comerlas, que no sean incómodas. Uh-huh. Entonces los tenemos en una bandeja que sea un poquito honda, porque lo vamos a cubrir casi con leche. Ese litro de leche lo vamos a poner a cocer con el azúcar y si queremos con las cosas para que infusionen y sepan también ricas. Hay gente, y hay amas de casa y abuelas que lo hacen, que le echan un chorrito de anís también ahí en la leche para darle un toque, ¿eh? Que, hay que no hay que olvidar. Entonces, cada uno que se ponga lo que quiera. Entonces, lo llevamos a ebullición y cuando hierva, quitamos la canela, si lo hemos echado, y la naranja o limón, si lo hemos echado, y le iremos echando la leche hirviendo al pan, de a pocos, ¿eh? No así de golpe, de a pocos. Vale. Lo vamos echando por encima de cada torrija, de cada pan, lo vamos empapando y que chupe. Eso lo dejamos ahí hasta el día siguiente. Bien, es verdad que si hay mucho pan o el pan es muy grueso, pues a lo mejor habría que añadir o quitar leche dependiendo cómo sea el pan, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a ir con esas medidas estándar. Lo dejamos ahí hasta el día siguiente, lo metemos en la nevera, nos olvidamos y ya ponemos, cuando ya las vayamos a hacer, ponemos el aceite a calentar, y cuando ya se vea que está un poquito ya buena para rebozarlos, batiremos los huevos, cogemos con cuidado cada rebanada de pan, la untamos en huevo cocido, en huevo batido, y la freímos en abundante aceite, un par de vueltas y fuera. Y ese sería el procedimiento. Y ya estaría una torrija. ¿Cómo tuneamos ahora las torrijas? Pues muy sencillo, hay gente que le echa miel, que la calienta un poquito para que sea más ligera, que tenemos unas mieles estupendas aquí en Valladolid.
Sí, en la provincia de Valladolid.
La provincia tenemos estupendas. Hay gente que la pone con azúcar y canela. Mezclamos una cucharadita de canela en un poco de azúcar y las espolvoreamos por encima. Y otras personas hacen un almíbar con agua y azúcar, que lo pondríamos a cocer y lo quedaríamos como el líquido que tienen los botes de melocotón en almíbar. Esas no tan espeso, así. Y le añadiríamos una copita de anís y se la podíamos echar por encima también. O sea, hay muchas maneras. Y nosotros, para distinguirlas en todo catering, pues ¿qué hacemos? Pues las hacemos una crema con yema y las quemamos. Las ponemos como una crema pastelera, para que me entiendas, por encima, y las quemamos con una placa y quedan espectaculares. Es verdad que las distinguimos
espectacular.
Un poco, y eso ya es ya para pecar y para hacer más penitencia todavía en esta Semana Santa.
Totalmente, pues como bien has dicho, que me ha gustado la frase, hay tantas torrijas como Semanas Santas, y aquí tenemos la mejor torrija, la mejor Semana Santa, creo, de la que podemos presumir contigo, Mercedes. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Hasta la próxima semana.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo, con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3:25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza, en la Plaza Mayor 6.
Aquí nos despedimos ya desde esta plaza del restaurante La Mina, en la zona de soportales de la plaza Martín y Monzón, donde hemos estado toda la mañana muy a gusto para contarles todo lo que está pasando hoy en Valladolid. Pero mañana regresaremos, como siempre, puntuales a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.